El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
El partido está parado a falta de 1 minuto y 22 segundos. Estamos en las semifinales del Mundial de Balonmano Masculino. España está perdiendo por 2-23-25 contra Dinamarca. Pero queda todavía 1 minuto y 20 segundos y ya sabemos que los hispanos no se rinden, Carlos.
Bueno, es complicado, pero estamos peleando hasta el final. Venimos del 20-25, hemos tenido un 20-21 con un par de acciones que podían haber provocado el empate y ahora ya en el tramo final, último minuto, con pelota de color danés, como siempre mandando Mikkel Hansen, a falta de 1-15, España necesita robar e intentar meterse en el partido.
Bueno, de momento paramos ese primer ataque, los árbitros marcan la falta a favor de los daneses, que han ido, la verdad es que siempre marcando el ritmo. Se ha jugado lo que ellos han querido, 4 o 5 goles arriba durante todo el partido, ¿verdad?
Sí, la segunda parte es buena, tenemos un parcial de +3 en la segunda parte, hemos llegado 10-15 al descanso, han comenzado dominando los hombres de Landín, de Hansen y compañía durante todo el partido, ya desde el 2-0 inicial, pero bueno, España con poco lanzamiento exterior.
Ojo que han marcado penalti ahora, por defender dentro de la línea de 6 metros.
Sí, realmente, a ver, ahí va a lanzar en Mikkel Hansen, que tiene un 75% de efectividad en el campeonato, 2-3 en este partido. Si marca, España seguramente está abocada a luchar por el bronce, con Gonzalo de Pérez de Vargas en la portería, menudo partidazo del portero del Barcelona, al igual que Landín en el otro lado de la cancha, dos de los mejores porteros del mundo. Queda 1-0-8. Si anota Mikkel Hansen, seguramente abocados al bronce. Si la para Gonzalo, todavía algún cartucho. Ahí está, con la derecha preparado, el paradón de Gonzalo Pérez de Vargas.
Qué bestia, qué portero tenemos. Y ahí el seleccionador español para el partido, porque queda 1 minuto y vamos a tener balón para ponernos a 1. Bueno, tenemos comunicación con un tren en el que viaja una de las leyendas del balonmano español, JJ Hombrados. 260 partidos con la Roja. Ganó un oro, ganó un bronce en campeonatos del mundo, medallas de un europeos, olímpicos, o sea que quién mejor para compartir con nosotros este último minuto. Hola, Hombrados, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, digo bien, vas en un tren viendo el partido, ¿no?
Sí, voy ahí, pues, entre los pequeños cortes que puede darnos la conexión, pues sufriendo con lo que está pasando.
Hemos hecho quizá algo, lo más importante, que es llegar al último minuto con alguna opción, porque el partido ha pintado mal desde el inicio,
Sí, bueno, yo creo que quizás en la primera parte nos ha condenado un poco en esos lanzamientos un poco forzados, en un juego combinativo excesivamente complejo, y ha facilitado la labor defensiva de Dinamarca, y bueno, pues en definitiva eso nos ha llevado a tener que hacer un esfuerzo grande en la segunda. En la segunda la cosa va muy bien, pero no lo suficiente para darle la vuelta a ese resultado que ya hemos arrastrado de la primera. En cualquier caso, creo que España ha hecho un grandísimo partido, y bueno, pues esos detalles del juego, de precipitación en determinados, pues nos han podido condenar.
Tenemos que contar que
todavía queda algo.
Sí, te vamos a hacer spoiler. Si quieres apartarte un momento el teléfono de la oreja, porque lo está viendo por el ordenador, hay 7 metros a favor de España que ha forzado Dani Dusebaez. Estaban pidiendo desesperadamente que parara el tiempo. El colegiado iba a lanzar Solé para el -1, quedan 50 segundos. Landín en la portería, Solé lo ha parado,
lo ha parado Landín.
Pelota para Dinamarca, pues al final Gonzalo partidazo, pero el hombre que ha ganado la final para Dinamarca es el portero, tremendo. Me recuerda a lo que odiamos deportivamente a Omeyer, el francés Landín, que le ha sacado el brazo derecho a Solé.
Sí, ese penalti es el que nos va a mandar a luchar por el tercer y cuarto puesto. Hombrador, Landín, ¿es el mejor portero del mundo?
Bueno, esto de los mejores siempre es muy difícil, ¿no? Yo creo que hay un top 3, ahí Gonzalo y Rodrigo tenemos grandísimos porteros en España, uh-huh, que están en ese top 3 o top 5. Y Landín, pues bueno, pues últimamente pues están viniendo apoyando muchísimo a Dinamarca, ganando, están siendo ahora, pues en los últimos años han sido 2 veces campeones del mundo, está en un estado de forma muy dulce, y se puede decir que bueno, pues ahora pues entre todo lo que hay, pues con ese rendimiento que está dando hasta el día de hoy, pues bueno, sí que está muy muy arriba y puede ser, obviamente es uno de los mejores. Pero también depende del día, por eso digo que hoy, pues uh-huh, sí, hoy nos ha ganado, sí. Y bueno, pues entre la defensa de Dinamarca, nuestro juego, y Landin, pues posiblemente hoy España no ha podido superar a los daneses por pequeños detalles.
Final, se acabó el partido en el Ergo Arena de Gdansk con el último gol de Jakobsen. Todos los compañeros se han ido a por Landin para felicitarlo. España 23, Dinamarca 26, milagro contra Noruega, no lo hemos podido repetir hoy. Jugaremos por el bronce, que es un exitazo el próximo domingo, frente al perdedor del Suecia-Francia.
Claro, porque esa es la historia, JJ. Ahora va a venir el bajón de no habernos podido meter en la final, el palo para los jugadores, la decepción. Pero en cualquier caso hay que poner en valor que vuelven a estar entre los cuatro mejores del mundo, los hispanos, y que pueden acabar el Mundial con una medalla.
Bueno, llevamos haciendo medallas desde prácticamente desde 2013, uh-huh. Y pues, salvo tres campeonatos, y bueno, yo creo que es un resultado muy meritorio. Todavía queda esa posibilidad de la medalla de bronce, y anímicamente yo creo que España tendrá que empezar el duelo esta noche, pero ya preparados para pelear por el bronce, porque eso está.
Esto que dice Hombrados es importante. Desde 2013 que fuimos campeones del mundo, solamente no hemos conseguido medalla en el Mundial de 2015, semifinales, en el Mundial de 2017, quintos, Mundial de 2019, séptimos, y a partir de ahí, oro, plata o bronce. Y otra vez vamos a pelear por una medalla entre los cuatro mejores del mundo.
Así es, así que no tenemos la final, pero podemos volvernos con una medalla. JJ, muchas gracias. Cuídate.
Un abrazo fuerte, Nacho.
Gracias. Bueno, pues esta es la noticia de última hora. España no va a jugar la final del Mundial de Balonmano. Acabamos de perder con los daneses. Pero hay otras muchas que te ordenamos ya, Carlos Sánchez Blas y yo, en titulares.
Que arrancamos por el derbi, porque los derbis siempre ofrecen un tercer tiempo, y 20 horas después el partido nos sigue dejando coletazos. Al Atlético de Madrid le quedan 21 jornadas por delante para lograr el objetivo mínimo de asegurar la Liga de Campeones la próxima temporada. Que Simeone deslice dudas sobre su futuro provoca cierto tambaleo emocional.
Tengo una alegría enorme por estar en el Atlético de Madrid. Desde el día que llegué hasta el día que me vaya, voy a dejar todo, como siempre lo hice, entregándome. No 100%, 1000 por 1000 con el equipo y obviamente el club.
Atención, la FIFA ha dado a conocer esta misma tarde la sanción a José María Jiménez por los incidentes acaecidos tras la eliminación de Uruguay en el Mundial de Qatar. El central colchonero ha sido castigado con 4 partidos, pero lo importante para el Atleti no los tendrá que cumplir con la camiseta colchonera.
El Real Madrid, mientras espera rival para la semifinal de Copa, el sorteo se va a celebrar el lunes por la mañana, mientras busca recuperar efectivos para el partido de este domingo contra la Real Sociedad. Rodrigo va a estar disponible. Lucas, Carvajal y Mendy descartados, mientras que Alaba y Tchouaméni van a tomar una decisión mañana después del entrenamiento, cuando sepan qué sensaciones tienen. Ancelotti piropea a los de su banquillo.
El banquillo en este momento nos está ayudando mucho. Lo necesitamos, lo que exige este momento de la temporada, de tener un banquillo donde todos los jugadores puedan aportar. Es un periodo de la temporada que con demasiados partidos.
Antes del Almería, Atlético de Madrid, y del Real Madrid, Real Sociedad, mañana 4:15, Girona, Barcelona. El madridismo suspira por un pinchazo del eterno rival en la visita al conjunto de Michel Primero de Vallecas.
Pues que hay que ganar al Girona mañana. Esto es así. Aquí se ganan vales de tranquilidad de 2-3 días solo. Esto es el Barça. Hasta mañana, pues cierta tranquilidad, cierta, no demasiada. Es así, mañana, pues si no ganamos, pues otra vez una hecatombe tremenda.
Claro, así es la vida, así es el fútbol. Esta noche arranca la 20ª jornada en Primera División con el Almería Español. Mañana a las 9, el Getafe recibe al Betis, tras encadenar 4 derrotas consecutivas. Quique necesita resultados para cumplir ese deseo llamado estabilidad.
El Getafe, si es posible, le gusta no cambiar. Es un club que le gusta no cambiar, que le gusta mantener estabilidades. Eso sí que lo sé. Ojalá seamos lo suficientemente convincentes, porque me gustaría que la gente pudiera ver la mejor versión de este equipo.
Y la jornada para los nuestros acaba el lunes a las 9 con el Villarreal Rayo Vallecano.
En segunda división hoy se juega el Racing Tenerife en el Sardinero. Mañana el Leganés visita la guarida del líder, el Eibar. Los pepineros parten a 4 puntos del playoff y ya derrotaron a los armeros en el choque de la primera vuelta disputado en Butarque. Y Manol Idiáquez, entrenador del Lega.
Jugamos contra el líder, jugamos contra el equipo que la temporada pasada más papeletas tenía para ascender, mantiene la idea, el entrenador, la plantilla, lo mantiene todo y están haciendo otra vez otra temporada espectacular. Y desde luego nosotros lo tomamos con una gran motivación y con una ilusión enorme de poder ir allí. Conseguimos llevarnos los 3 puntos.
¿Cuál es el plan para nuestros equipos madrileños en la Primera Federación? Bueno, pues apunta, el sábado a las 5 Fuenlabrada Cultural Leonesa y a las 7 Rayo Majadahonda Unionistas. Quedan para el domingo por la mañana Alcorcón Linense y por la tarde Pontevedra Castilla y Mérida Sanse. En la Liga Femenina, el Real Madrid recibe al Athletic de Bilbao, el Atlético de Madrid al Sevilla y el Madrid Club de Fútbol Femenino visita el campo del Betis.
Vamos con el baloncesto. Tras el fichaje de Willy Reed, Oscar Quintana debuta mañana contra Tenerife en el Fernando Martín. El Real Madrid visita Manresa el domingo después del triunfo en el Clásico, que lo ubica líder en solitario de la Copa de Europa. Sergio Llull tiró del carro y después lanzó una chinita desde el micrófono.
Bueno, contento por el acierto y ya te he dicho, yo he intentado dar un paso al frente para desatascar un poco el partido y ha salido bien. Yo lo he dicho muchas veces, no me voy a esconder. Hay días que va bien, otros que no va bien, pero bueno, mi carácter es así. Quien le guste bien y el que no, pues que apague la tele.
Vamos a terminar con tenis. Djokovic sigue paso a paso, paso firme en el Abierto de Australia de tenis. El serbio va a jugar la final y aspira a ganar su 22º torneo de Grand Slam tras derrotar en 3 mangas a Tommy Paul. Su último obstáculo va a ser el tenista griego Tsitsipas.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, el derbi de ayer todavía, evidentemente, es el tema central de los comentarios futbolísticos en la capital durante el día de hoy. Unos felices porque el lunes estarán en el sorteo y los otros indignados porque entienden que la actuación del árbitro ayer les perjudicó. Por aquí anda ya Juanma Cueto, de la redacción de Deportes de Telemadrid. Hola, Juanma.
Hola, Nacho.
Tenemos también comunicación con Carlitos Rodríguez. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Y sigue conmigo Carlos Sánchez Blas. Antes de nada, Carlos, ¿qué ha hecho hoy el Madrid?
Bueno, recuperación para todos los que fueron ayer titulares o los que jugaron un número considerable de minutos con prórroga incluida. Así que podemos decir rápidamente, para poner al tanto a todo el mundo en lo que es la relación de futbolistas con los que puede y no puede contar Ancelotti de cara al domingo, que es otro buen toro, la Real Sociedad en el Bernabéu, que Carvajal, Mendy y Lucas Vázquez no van a estar. Mendy, por cierto, le van a hacer pruebas mañana, si se confirma la rotura que parece que tienen los isquios, mínimo un mes de baja. Luego están Tchouaméni y Álava, han trabajado esta mañana en solitario, son duda y no se va a arriesgar con ninguno de ellos, lo tienen difícil, pero no están descartados. Y el que afortunadamente está bien es Rodrigo, a pesar de que tuvo que ser ayer sustituido al final de la prórroga, así que Rodrigo pueda contar sin problema para jugar contra la Real.
No sé si esté de acuerdo conmigo, yo lo planteo, lo pongo encima de la mesa y a partir de ahí vosotros opináis. Es un partido para que saquen conclusiones los dos, más allá del enfado de los atléticos por esa falta de Ceballos, que entienden que tuvo que ser la segunda amarilla. Pero en cualquier caso, hablo de conclusiones. Para el Atlético de Madrid, porque después de una excelente primera parte se hundió en la segunda y tuvo muchos problemas otra vez más para circular el balón. Y para el Real Madrid lo contrario, porque es una primera parte muy mala y porque además ahora Ancelotti tiene que empezar ya de verdad a darle bola, a darle importancia a las alternativas. Bueno, dicho esto, a partir de ahora el tiempo es vuestro. Juanma.
Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid sobre todo se tiene que plantear dos cosas, efectivamente, por qué lo hace tan bien en el Bernabéu en la primera parte y tan mal, rematadamente mal, en la segunda. Se tiene que plantear también el Cholo Simeone por qué le ha vuelto a pasar otra vez contra el Madrid el ir por delante y al final acabar perdiendo. Se tiene que replantear el Atlético de Madrid por qué Savic hace una tarjeta amarilla infantil que es absolutamente clave, definitiva en el desarrollo del partido, porque una vez más le expulsan en una acción que ha sido determinante. Es decir, preguntas y preguntas en torno al Atlético de Madrid. Y el Real Madrid, sobre todo, se tiene que plantear por qué sale muchas veces empanado al terreno de juego y de repente, tirando una vez más de épica, consigue remontar el partido. Yo creo que tiene que estar enchufado desde el minuto 1 hasta el 90, sobre todo ya pensando en la eliminatoria de Champions frente al Liverpool y, por supuesto, en las semis y posible final de Copa.
Bueno, en el caso del Atlético de Madrid, para mí el partido es muy digno, muy digno. Creo que hace un buen partido en el Bernabéu, una primera parte muy buena, que tiene seguramente la oportunidad de liquidarlo con 0-1, la falta de Griezmann con 1-1, la chilena de Witsel. Me gustó el Atleti, pero claro, hay que englobarlo en el contexto de la temporada. Y la temporada es en enero, el Atlético de Madrid no compite por ningún título y tiene una vuelta entera, un poquito más, para un objetivo menor que tiene que asegurar para la viabilidad económica del club, que es la Liga de Campeones. Y también para que el Atlético de Madrid no pueda rescindir unilateralmente el contrato de Simeone. Si Simeone no se mete en la Champions, evidentemente el Atleti puede tomar esa decisión y cortar el contrato hasta el año 2024. En versión madridista, yo creo que el Madrid ha sacado 10 días bastante peliagudos. Después de perder la Supercopa, mucha gente pensaba que en la Copa se la iba a pegar, que en San Mamés le iba a caer una derrota. Bueno, ganó en Villarreal remontando, ganó en San Mamés jugando un buen partido, le ha remontado al Atlético de Madrid y ahora, más allá de la Liga y de la Champions, que son sus objetivos principales, por orden inverso, creo que tiene una oportunidad de pelear una Copa, de jugar una final, de invitar a sus aficionados a Sevilla para lucir un partido muy bonito.
Bueno, en línea general estoy bastante de acuerdo con lo que dice Cueto, sin que sirva de precedente.
Normalmente estáis bastante en la misma sintonía, sí. ¿Eh?
Bueno, no te creas, no te creas.
No, si queréis llamamos a Bonilla, veréis cómo vosotros estáis en la misma sintonía.
Hombre, Cueto suele coincidir más con Bonilla, pero sí. Es verdad que contigo también.
Con Bonilla es imposible, con Carlito le estoy llevando por el buen camino últimamente, sí.
No, pero el otro día tuvimos cierta fricción con lo de Vinicius. Así que, nada, no, a ver, quiero decir, si en el Atlético de Madrid realmente Simeone entendiera que tiene buenos jugadores para jugar y proponer lo que hizo en la primera parte, yo conozco a muchos seguidores del Atlético de Madrid que estarían bastante más satisfechos. Yo viendo ayer jugar a Coque, a Rodrigo de Paul, ni que decir a Griezmann, no entiendo cómo a veces los planteamientos son tan rácanos o con un fútbol tan austero, ¿no? Uh-huh. Y por parte del Real Madrid es un poco lo que explicaba ayer Ancelotti, lo que pasa es que llueve sobre mojado, es decir, ni siquiera se explica el propio entrenador del Real Madrid por qué cambia tanto y por qué hay versiones tan diferentes de un tiempo a otro en su equipo. Y es algo que le pasó en Villarreal, no tanto contra el Athletic Bilbao, le pasó también un poquito contra el Valencia en la semifinal de la Supercopa, etcétera, etcétera. Con lo cual, en fin, lo bueno, que Ancelotti tiene recursos e ideas futbolísticas para darle la vuelta al asunto y para poder ganar los partidos. Pero es algo que tiene que corregir porque de aquí a que empiece la Champions va a ser un problema si no.
Y por cierto, un dato del que se ha hablado poco, no entendí mucho el cambio de Griezmann, no me daba la sensación de estar agotado, podía estar cansado evidentemente, pero no frito. Lo quitó en el 90 antes de empezar la prórroga y al hilo de lo que decía Carlos, gran partido de Militao por parte del Madrid, el mejor central de Europa, y gran partido de Nahuel Molina, que es la mejor versión que hemos visto de Nahuel, incluso corriendo hasta el minuto 120 desde que viste la colchonera.
Pero en cualquier caso, no sé qué pensáis, pero el Atlético de Madrid ha encontrado un camino. Esa apuesta de Simeone por jugar con los tres arriba, sigue teniendo muchos problemas en la salida del balón, pero bueno, es un punto para a partir de ahora crecer, entre otras cosas porque tiene un calendario mucho más limpio que todos los demás y solo tiene un objetivo, que es clasificarse para la Champions. No tiene otra distracción, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que cuando ha encontrado a Nacho ese camino, cuando ya la temporada prácticamente la tiene finiquitada, cuando ya la
pero
temporada...
Pero esa parte ya no tiene remedio.
Claro, pero es que ahora le dices a la afición al Atlético de Madrid que hemos encontrado el camino justo ahora y te van a decir, y lo que quiero encontrar es el camino la próxima temporada y si es posible sin el Cholo, mejor. Porque yo creo que eso está pasando ya en el Atlético de Madrid. Dejando a un lado, por supuesto,
¿pero
lo muchísimo...
¿Crees que eso es generalizado?
No, yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que el Cholo Simeone ha sido absolutamente clave en la historia del Atlético de Madrid por todos los éxitos que le ha dado. Pero ya hay un run-run en el Metropolitano constante y se ve claramente que ese apoyo ya no lo tiene. Pero ya es que nos vamos rápidamente a los resultados y los resultados tampoco son buenos. Uh-huh. Estás fuera de todo prácticamente y al Atlético de Madrid no le vale pelear por el cuarto puesto cuando estamos en enero. No le vale. Simplemente no le vale.
En el caso del Real Madrid, Carlos, hay algunos del banquillo que no es que sean una alternativa o valgan para jugar 15 minutos o para cambiar un partido. Es que deben ser titulares.
No, lo decíamos ayer, Nacho. Ahora mismo el centrocampista más en forma de todo el equipo es Dani Ceballos, que ayer no fue titular, lo explicó Ancelotti en la previa, entendiendo que, bueno, también le...
Sí, un tema de galones.
Sí, bueno, y él entendía también, lo explicó, que ante tanto partido duro, también está sometido a la rotación, lógicamente, sí. Porque por muy bien que esté, pues tampoco puede jugar todos los partidos
y más como el de ayer, si son 120 minutos, ¿no? Que bueno, al final Ceballos jugó la prórroga, la segunda parte y 3 minutos de la primera. Pero yo creo que ahora mismo es incuestionable. O sea, teniendo en cuenta que Modric y Kroos, sobre todo Modric, que ayer además jugó todo el partido, creo que eso es un síntoma claro de que, por ejemplo, el domingo no va a ser titular, pues supongo que tirará con Ceballos indiscutiblemente, con Camavinga también. Es verdad que ahora tiene ahí un agujero en el lateral izquierdo, que vamos a ver cómo soluciona, si sigue utilizando a Camavinga o utiliza otra alternativa para poder contar otra vez con Camavinga en el medio. Pero como tú dices, Nacho, y como decía Ancelotti ayer, está claro, es tiempo de tener banquillo. Y no tiene tanto el Real Madrid, porque entre bajas...
¿Y los que no cuentan?
Que no cuentan, claro, que son Mariano, Asar, Vallejo y Odriozola. Pues te queda una plantilla de, me parece que son 19 jugadores de campo, más 4 o 5 lesionados, es que te quedas en 15. Y eso es muy poco. Así que ahora mismo podemos decir que son los 11 titularísimos que todos conocemos, más Ceballos, más Camavinga, más Rodrigo o Asensio, si Rodrigo es titular... Pero en cualquier caso tienen que empezar a entrar estos porque hay gente como los mediocampistas o incluso Fede Valverde, que el hombre no acaba de encontrarse después del Mundial y que lo está notando mucho.
Creo que es bastante cabal decir que Toni Kroos y Luka Modric forman parte de top 1, top 2 de mejores medios del campo de la historia del fútbol moderno de clubes, pero ya el año pasado la mayoría de las remontadas fueron sin ellos. Quiero decir que físicamente no les llega. El año pasado ya vimos que los 290 minutos o 120 es imposible. Este año... empezamos a ver que los dos juntos es muy complicado. Dicho lo cual, yo creo que en Anfield, por ejemplo, creo en Anfield los dos titulares.
Uh-huh. Cueto, ahora a las 9:10 en el Telenoticias, ¿qué nos enseñas hoy?
Pues recomiendo a la gente que se quede, porque vamos a ver imágenes de verdad que merecen muchísimo la pena sobre cómo han vivido los jugadores del Real Madrid los últimos minutos del partido en el Bernabéu, imágenes que todavía no se han visto, y también qué pasó después del partido en el vestuario, por ejemplo, del Real Madrid. ¿Y qué pasó en los prolegómenos del partido cuando saltan al campo los jugadores? Es decir, imágenes que todavía mucha gente no ha visto.
Gracias, Juanma. Pues que vaya bien entonces. Buen
Chao.
Finde.
Hasta ahora.
Buen finde. Adiós, Carlos.
Hasta mañana.
Vámonos a Polonia porque se abre el vestuario de la selección española y aparece nuestro gran portero, Pérez de Vargas.
Hemos fallado muchísimos lanzamientos claros. Obviamente tenemos un gran portero delante, pero creo que no hemos tirado quizá con todo el alma. Y luego tienes que luchar contra un equipo que domina el tiempo, que aún así hemos sido capaces de ponernos a un gol y con balón, diría. Pero creo que no podemos reprocharnos la actitud, pero sí no haber estado acertados en situaciones claras. Obviamente en el lanzamiento exterior, la primera parte nos cuesta, hemos tenido poca eficacia, pero los lanzamientos uno contra uno. Creo que tenemos que estar, para ganar este tipo de equipos, obviamente te tienes que permitir muy pocos fallos y creo que hemos hecho demasiados.
¿Tú entonces crees, Gonzalo, que es...?
El análisis certero del hombre que ha hecho todo lo que ha podido, 14 paradas.
14 paradas y muchas en 6 metros, sí. Y un gol ha metido. Increíble. En un ataque de superioridad sin portero de Dinamarca, un gol ha metido.
Bueno, pero España jugará por la medalla de bronce. Ah, decíamos en titulares que el primer madrileño que abre la jornada en Primera División es el Geta, que juega mañana un partido muy pero que muy importante contra el Betis. Importante para el club, importante para Quique Sánchez Flores, Ricardo.
Partido de mucha exigencia para el Getafe, ya que juega contra el sexto clasificado de la Liga. Llevan los azulones 3 derrotas consecutivas y la figura del técnico, Quique Sánchez Flores, está cuestionada. Quique sabe que su equipo necesita ganar.
Y este equipo lo que necesita es ganar. No nos valen las sensaciones, no nos vale estar cerca del resultado, no nos vale que si competimos bien, vale, pero competimos bien y ganar. Eso es la suma de todo. Ahora sumamos 3 partidos sin ganar. Y queremos competir para ganar, ese es el objetivo.
Las sensaciones en el partido contra el Barcelona fueron buenas, para el técnico del equipo está muy unido y el vestuario se siente fuerte, incluso más que en momentos de la temporada donde se sacaron más puntos que ahora.
Los jugadores me transmiten unas sensaciones en los diálogos mucho mejores de lo que estaban durante el resto de la temporada, donde se consiguieron en algún momento puntos y en partidos importantes. Ellos se empiezan a encontrar mejor que nunca durante la temporada. O sea, hay sensaciones que son innegables, que ellos sienten y que me lo transmiten. Que buscamos mejorar en todo, que debemos mejorar en todo. Pero sobre todo debemos mejorar en ganar, en obtener resultados finales.
Pese a que el Betis es un rival de entidad, el Getafe tiene motivos para ser optimista. Los verdiblancos no ganan en territorio azulón desde 2018 y tampoco han visto puerta desde entonces. Quique tiene dos bajas para este partido, Arambarri y Munir, que aunque hayan hecho trabajo con el grupo esta semana, el entrenador tiene claro que no va a forzar con ningún futbolista tocado. Como posible once, David Soria ocuparía la portería, Damián Suárez, Gené, Domingos Duarte, Alderete y Juan Iglesias estarían en defensa, Luis Milla, Algovia, Aleñá en el centro del campo y arriba Borja Mayoral y Enes Unal.
Tiempo para la canasta, tiempo para el baloncesto. Vaya partidazo que vimos ayer en el Palacio, ¿eh?
Bueno, partidazo, ¿eh? Seguramente mejor la segunda parte que la primera y la prórroga. El Madrid da la sensación de que no cuajó un partido, fíjate, te diría que ni siquiera notable, pero lo sacó, ¿no? Por un lado, la sensación que hemos comentado aquí en la sección de los viernes es que el Madrid no es un equipo redondo, que tiene mucho que mejorar, que es demasiado toboganesco, ciclotímico, que no engancha 30 minutos de calidad, pero por otro, que le valió para ganar al Barcelona con un gran Tavares por dentro, como es habitual, Janan Musa, una canastita importante de Gessonia antes de los 40 minutos y sobre todo la versión de Jul, que anotó 15 puntos en el último cuarto y evidentemente propició la remontada del Madrid, que ahora mismo, Nacho, está líder en solitario. Olympiacos va a jugar contra Maccabi en un ratito. Si gana Olympiacos será segundo por diferencia de puntos, pero una victoria más que Fenerbahce, que Barcelona y que Mónaco.
A mí me parece que ganarle ayer al Barça para Chus Mateo y para su gente tiene mucho peso pensando en el futuro, porque venían de perder dos veces con el Barça y eso te va minando, te va condicionando, te va comiendo la cabeza. Yo creo que para el futuro es clave lo de ayer, ¿eh?
Estoy de acuerdo. Seguramente en la etapa de transición, ¿no? Que es una transición, digamos, duradera, ¿no? Porque siempre está con el foco Chus Mateo apuntándole en la cara, sobre todo hasta que llegue la Copa del Rey. Perdió, como tú dices, en el partido de la primera vuelta. Perdió aquí en la Liga ACB. Venía de ganar la Supercopa. Pero tres seguidos contra el Barcelona, al final denota una superioridad en el cara a cara. Con lo cual le da tranquilidad a Chus Mateo, que ahora va a jugar en Manresa el domingo. Y luego otra vez, doble jornada, Panathinaikos en el Palacio miércoles, Mónaco en el Gastón Medesán dentro de una semana.
Mañana debuta Óscar Quintana en el banquillo de Fuenlabrada, 19 años después. Lo que pasa es que enfrente va a haber un señor equipo, el Tenerife.
El tercero de la Liga. Después de Real Madrid y Barcelona, con Vidorreta, con Marcelinho, con Sermadini, con Fittipaldo, con Jaime Fernández, un equipazo. No parece el mejor momento para ganarles, es verdad que sí para coger sensaciones. Luego hay un calendario más agradable para Fuenlabrada con rivales de la parte baja. Bueno, el equipo no está desahuciado en lo deportivo ni en la clasificación, pero necesita un cartucho. Y el cartucho se llama Óscar Quintana y también el fichaje confirmado que contamos ayer de Willy Reed, que si tiene las rodillas sanas seguramente le puede aportar mucho al conjunto fuenlabreño.
Y el domingo por la mañana Estudiantes está de fiesta en el Palacio.
75 años de Estudiantes, 75º aniversario, con un montón de iniciativas, con el Palacio casi lleno para recibir al Lleida, peleando ahí con Andorra, con Palencia, con Burgos. Bueno, con ganas de ver al equipo estudiantil en un partido muy especial que contaremos en Madrid al tanto, y a ver si el año que viene podemos contar con el Fuenla en ACB y con Estudiantes también en ACB.
Los dos madrileños en la Liga Femenina juegan mañana por la tarde.
Sí, a ver qué pasa, ¿no? Porque Estudiantes, bueno, está en la zona...
Sí, está más tranquilo.
Pero Leganés está, digamos, en la posición agónica, ¿no? Sí. Peleando por salir de ahí. Es verdad que va sumando alguna victoria en la parte baja de la tabla y a ver si el equipo pepinero puede salir de ese trío de candidatos a bajar.
Sí, que mañana en el pabellón Europa de Leganés, el Innova Leganés va a recibir a un rival directo en la lucha por evitar el descenso, al Cádiz Laseu. Gracias, Carlos.
Venga, y Estudiantes, Jairis, un abrazo, hasta luego.
Así es, bueno, y además habrá muchas retransmisiones el fin de semana en La Otra. Mañana sábado, fútbol sala femenino desde las 12 y el domingo, Liga Nacional de Bádminton. Y luego, fútbol Tres Cantos, Villanueva del Pardillo. Que lo disfrutes, gracias. Half empty, half full,